Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias una vez más por su presencia. Tras la reunión del Consejo de Gobierno y comenzamos esta rueda en donde daremos cuenta de cuáles son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, mientras también Ana reparte toda la documentación para que esté a su disposición. Comenzando por los principales asuntos, en primer lugar, y para seguir fomentando la competitividad del sector productivo y las empresas de Castilla y León, se destina 1,2 millones de euros a los agentes sociales y económicos en el ámbito de la competitividad empresarial. Saben ustedes que en el ámbito de la competencia internacional y vinculado a los aranceles y al proteccionismo, hay dos elementos básicos, que es la presencia en esos mercados y también la mejora de la competitividad, y por tanto en esta dirección es en donde se concentra esta aportación de 1,2 millones de euros para mejorar la competitividad de las empresas y contando con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Con esto se cumple el acuerdo marco de competitividad. Es 600.000 euros que corresponde a COE Castilla y León y 600.000 euros a las organizaciones sindicales que se distribuyen a partes iguales entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. 880.000 euros para la reforma del edificio del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, que está ubicado en León. De esta forma, este centro, que tiene su sede en León, es el principal edificio, el principal órgano que dispone la Junta en materia de prevención de riesgos laborales, que es un factor esencial de nuestra política en materia de empleo, la seguridad laboral, la prevención de los riesgos laborales y especialmente en un momento de más altas tasas de actividad y de incorporación de personas al mercado de trabajo que no lo habían hecho en ocasiones anteriores. 25.000 euros de aportación para los premios de la industria, con el objeto de promover y reconocer el talento y la innovación industrial. Lo organiza la Fundación Tecnovitae. Se va a celebrar el acto el próximo 19 de junio y se pretende de esta forma contribuir a fortalecer el sector industrial, reconocer el talento y la innovación. Los reconocimientos buscan precisamente destacar este esfuerzo y el mérito de los ingenieros y de las empresas en aplicar las mejores prácticas industriales y contribuir así al impulso y la dinamización de este sector tan importante en Castilla y León, un sector que en nuestra comunidad tiene más peso que en el conjunto nacional. Casi 10 millones de euros en prótesis aórticas transcatéter en Valladolid. Son 230 prótesis aórticas. 5 millones de euros para contratar los servicios de limpieza en 16 centros de salud, de acuerdo con el acuerdo marco para la homologación de los servicios de limpieza en bienes inmuebles de servicio público. 1,5 millones de euros para comprar dos medicamentos del tratamiento del coronavirus y la mielofibrosis en Salamanca. Casi 600.000 euros para el COVID-19 y casi 1 millón de euros para la mielofibrosis. Se autoriza la contratación de 2.250 pruebas diagnósticas por imagen en Salamanca. De esta cifra, 1.350 son resonancias magnéticas y 900 son ecografías musculoesqueléticas. La inversión total son 245.000 euros, por tanto, un bloque también importante en materia de sanidad, sumando todas las intervenciones. Estamos hablando de prácticamente 17 millones de euros de actuaciones en el ámbito sanitario. Se suprime la adscripción de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales a la Universidad de Burgos. Esta es una solicitud de la propia Universidad de Burgos. Ya desde diciembre del año 21 esta escuela cesó su actividad y ya no existen, por tanto, alumnos matriculados en la misma. Este mismo año hay que decir que se aprobó la actualización del Plan de Estudios del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que ha pasado a impartirse exclusivamente en la Facultad de Derecho de esta propia Universidad de Burgos. Por tanto, es la propia Universidad de Burgos quien ha informado a la Junta de Castilla y León de que todos los expedientes académicos en el ámbito de relaciones laborales han sido trasladados a la Facultad de Derecho, que queda así como centro de referencia en esta materia, lo que lleva a la suscripción de la adscripción de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales como consecuencia de este cambio. 550.000 euros para impulsar actuaciones de promoción, internacionalización y mejora de la accesibilidad de la oferta turística. Tienen ustedes la distribución de estos recursos entre los distintos patronatos provinciales de turismo y las distintas organizaciones o empresas que gestionan los mismos en cada una de las provincias. A razón de 55.000, suman 550.000 euros porque incluimos también, además de las 9 provincias, el Consejo Comarcal del Bierzo con idéntico importe. Y finalmente, una aportación de 157.000 euros para la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en León, que va a participar en el año jubilar 2025. El paso de nuestro Padre Jesús Nazareno va a participar en la procesión organizada con motivo del jubileo de las cofradías en Roma, que va a tener lugar entre los días 16 y 18 de mayo. En concreto, la procesión que va a encabezar nuestro Padre Jesús Nazareno va a tener lugar el próximo 17 de mayo, este mismo fin de semana, y es por tanto un privilegio que Castilla y León participe de forma prioritaria dentro de esta actividad del año jubilar, que además coincide con uno de los primeros actos de León XIV y que, en definitiva, va a poner de manifiesto la importancia de la Semana Santa en nuestra comunidad. Se cuenta también con la participación de una cofradía de Sevilla y otra de Málaga en tan importante actividad y de presencia, que es un prestigio muy relevante y un reconocimiento a la Semana Santa de nuestra comunidad autónoma. Dos cuestiones más, ya fuera de los acuerdos, y que les comento, y que ya con ello pues pasamos a los asuntos que ustedes estimen oportuno formular. En primer lugar, en relación con la comunicación para una nueva conferencia de presidentes que se realizó ayer mismo y que ya se ha tenido conocimiento a efectos de la reserva de la fecha para el día 6 de junio por parte del presidente de la Junta de Castilla y León. Hoy estamos a día 15 y, por tanto, quedan apenas 3 semanas para esa conferencia de presidentes. Creemos que esto refleja claramente esta doble perspectiva. Por un lado, el hecho de que se establece esta convocatoria con muy poco margen para intentar llegar a acuerdos y para que sea útil, y por otro, que ni siquiera se han cumplido los acuerdos que se llegaron en la anterior conferencia de presidentes que tuvo lugar en el mes de diciembre en Santander. Creemos que de esta forma el presidente Sánchez no cree en la conferencia de presidentes. Para él es solo una foto, un mero trámite, y no cree en la necesaria colaboración que debe existir entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la conferencia de presidentes tendría que tener un doble objetivo. En primer lugar, garantizar que se han cumplido los compromisos y los acuerdos que se trataron en la última conferencia de presidentes, cosa que no se ha producido. Saben ustedes que nosotros, las comunidades autónomas, planteamos importantes asuntos para esa conferencia de presidentes. Nosotros, que sí creemos en ese instrumento, tuvimos que llegar en la anterior edición incluso a los tribunales de justicia para que se convocara y para pedir la inclusión de algunos asuntos. Y de esos acuerdos, pues ustedes habrán visto que nada o prácticamente nada se ha llevado a cabo. En la anterior conferencia de presidentes nosotros teníamos mucho interés en resolver el problema de la falta de profesionales sanitarios, en avanzar sustancialmente en la financiación autonómica y en abordar el tema de la vivienda. Se tuvo lugar la posibilidad de que los presidentes hablaran, algún compromiso hubo en estas materias y ninguno de ellos, 6 meses después, podemos decir que hayan generado ningún avance. No ha habido avances en el tema de resolver el problema de la falta de sanitarios, como ustedes mismos pueden constatar. no ha habido avances sustanciales por parte del Gobierno en el tema de vivienda, como ustedes mismos han podido constatar, y en el tema de financiación autonómica, que hubo una demanda de todas las comunidades autónomas y un compromiso del presidente del Gobierno de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este tema. Cuando se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue para abordar la financiación de las comunidades autónomas, como habíamos pedido las comunidades autónomas, sino simplemente para plantearnos una posición de un acuerdo que había llegado el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña en cumplimiento de un compromiso con los partidos separatistas para la condonación de la deuda separatista, muy lejos de lo que es el modelo de financiación autonómica y de lo que garantiza la igualdad, la solidaridad y la suficiencia del modelo de financiación autonómica. Por tanto, es muy importante poner de manifiesto que antes de abordar los nuevos temas de una conferencia de presidentes, sería muy positivo poder hacer balance de cuál es el cumplimiento de los acuerdos de la última conferencia de presidentes, que hace apenas 5 meses y que estamos viendo que apenas en alguno de ellos ha habido avances y que donde lo ha habido es justo en el sentido contrario de lo que se acordó en la conferencia de presidentes. No ha habido avances para resolver el problema de profesionales sanitarios, de vivienda o de financiación autonómica, y sí que ha habido avances para la condonación de la deuda separatista, que es el compromiso que se asumió no con las comunidades autónomas, sino solo con los partidos separatistas. Y, naturalmente, para que la conferencia de presidentes tenga un resultado favorable, sería asimismo positivo que se incluyeran temas y acuerdos con tiempo y margen suficiente de alcanzarlos con las comunidades autónomas. Apenas quedan 3 semanas y no sabemos si el tiempo será suficiente para que haya un trabajo previo y riguroso con los correspondientes consejeros en las conferencias sectoriales para que los asuntos lleven suficientemente maduros a esa conferencia de presidente para alcanzar acuerdos. O simplemente es un catálogo de temas para que se hable de ellos sin nuevos compromisos y sin nuevos acuerdos. Nosotros sí creemos en la conferencia de presidentes y al menos nuestra parte la vamos a cumplir. Sí creemos, como demuestra el hecho de que llegamos incluso a los tribunales de justicia para exigir la convocatoria de esta conferencia de presidentes, y al menos nuestra parte la vamos a cumplir, que es en exigir que los acuerdos de la última conferencia de presidentes se cumplan, y si no, de estos temas se debatan y se cumplan y se examine y se dé relato de lo que se ha hecho por parte del Gobierno en relación con los mismos, y en segundo lugar, en plantear dentro de un trabajo serio pues los nuevos temas que hayan ocurrido en estos 6 últimos meses y que nos afecten a la Comunidad de Castilla y León, donde lógicamente pues vamos a hacer un trabajo interno dentro de la Junta de Castilla y León para identificar estos asuntos con la seguridad de que nosotros sí vamos a llevar a aquellos temas que interesan y preocupan a los ciudadanos. Por tanto, desde el reconocimiento de que no parece que la conferencia de presidentes sea una prioridad para el presidente del Gobierno, que no cree en esa conferencia de presidentes y que su celebración es un mero instrumento de una reunión para una foto con las comunidades autónomas, pero no para resolver problemas reales, nosotros queremos responder con un trabajo serio, intentando plantear cuál es el balance de lo que tenía que haberse hecho y no se ha hecho de la anterior conferencia de presidente y cuáles son los temas que creemos que a día de hoy pues preocupan a los ciudadanos para ponerlos encima de la mesa, puedan ser tratados, pueda haber reuniones y pueda haber preacuerdos previos con tiempo suficiente para que llegue a un acuerdo de compromisos reales que se puedan cumplir en la conferencia de presidentes. Y, en segundo lugar, la otra cuestión, informarles que el consejero de Movilidad y de Transición Digital va a enviar una carta al presidente de Renfe y al secretario de Estado de Transportes manifestando nuestra oposición y nuestro malestar a la eliminación de las paradas de tren en Sanabria que se han puesto en marcha en estos últimos días, disminuyendo las frecuencias de las que disponía la comarca de Sanabria. Esta era una demanda que ustedes recordarán planteó el alcalde de Vigo, que creía que había que reducir las paradas en Castilla y León y en Sanabria, que el secretario general del PSOE de Castilla y León se puso del lado del alcalde de Vigo y no del lado de los intereses de Castilla y León, pero nosotros insistimos en la necesidad de mantener esas paradas, de mantener la prestación de ese servicio y, por tanto, en ese sentido, se dirigirá la carta del consejero de Movilidad y Transición Digital, tanto al presidente de Renfe como al secretario de Estado, con el objetivo de revertir esa decisión. No nos parece causa justificada de ningún modo el hecho de que, para quitar estas paradas en la comarca de Sanabria, se recurra a una demanda del alcalde de Vigo, que inicialmente, además, hasta la propia Renfe calificó de algo sin sentido y sin aplicación directa, y finalmente vemos cómo se va a aplicar. Y precisamente, además, estas paradas se quieren quitar justo ahora, que en principio es cuando más nivel de utilización van a tener, que se acerca la época más veraniega, de mejor tiempo, y donde naturalmente pues las paradas en Sanabria pues son más imprescindibles y más necesarias que nunca. No creemos que se pueda perjudicar de esta forma al mundo rural. El alcalde de Vigo creemos que no tiene razón, pero nosotros lo que estamos muy en la posición, naturalmente, es que entre la demanda del alcalde de Vigo o los intereses de Castilla y León, estamos del lado de Castilla y León. Nos sorprendió mucho ver al secretario general del PSOE poniéndose del lado del alcalde de Vigo y en contra de los intereses de Castilla y León, pero nuestra misión, y esto es lo que hacemos hoy, es esta carta en la que planteamos este asunto.